Nos metemos de lleno y bueno, es un día bastante particular el que estamos viviendo. Esta semana sobre todo, en general, porque bueno, arrancábamos ayer y antes de ayer también. Arrancábamos en una semana de lo que podríamos decir de la memoria. Sobre todo porque ayer fue la marcha y la movilización de los estudiantiles, de los jóvenes, pero muchos organismos de derechos humanos, repasábamos ayer. Bueno, hoy hay actividades, sigue el Teatro por la Identidad, y mañana es un día bastante particular, no solamente para la materia de derechos humanos, sino para la región y la región, La Plata, la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación con Rubén López. Mañana se cumplen 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Queremos charlar un poco de esto, sobre las actividades, sobre cómo ve Rubén justamente algunas cuestiones y demás de la actualidad. Rubén, buen día, gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buen día, gracias por esperar.
Por esperar, muchachito, estaba atrasado. ¿Cómo andas?
No, por favor, y nosotros también te hicimos esperar un ratito, así que disculpanos. Acá Amparo Cribos y Rizo Valvidares te saludamos.
¿Cómo estás?
Un nuevo aniversario, Rubén.
Sí, uno más, y la verdad que se siguen sumando por ahí. Cuando te pones a pensar que pasaron 15 años, se hace un poco más difícil, pero como siempre, ustedes o muchos otros, le digo siempre lo mismo. Es día a día, mes a mes, año a año nosotros. Son emblemáticos estos aniversarios así redondos, como se lo denomina, pero para nosotros es todos los días.
Más difícil, imagino que en algunos... O quiero preguntártelo, ¿en algunos aspectos más difíciles y en otros más fáciles o todo difícil?
No, todo difícil. Por ahí hubo momentos, inclusive para los 5 años, cuando había aparecido un testigo, tuvimos la ilusión de que íbamos a encontrar algo. Bueno, después la decepción fue un poco fue más grande, que me llevó mucho tiempo entenderlo, me llevó varios meses comprenderlo. Entonces a partir de ahí es como que nos hicimos una coraza, y cada vez que hay alguna información la tomamos realmente con pinza, no como en aquella oportunidad, a sabiendas en esa vuelta cuando pasó lo de Parque Pereira, de que era bastante trucho. Pero viste cuando alguien te dice, mirá que está acá, y vos te lo crees, pero mirá que te estoy mintiendo, y vos en el fondo decís, no, pará, que en esta a ver si lo encontramos. Bueno, así me pasó. Esta fue la que más me pegó, porque justo en eso se cumplían los 5 años en ese año.
¿En qué está la causa hoy por hoy?
¿Vos sabés algo?
No.
Perdón, por lo irónico. No, está en lo mismo que hace 15 años, en la nada, literalmente. No porque no se hayan hecho cosas, porque se ha investigado. El problema es que toda la investigación es nula al no darnos una conclusión exacta de qué pudo haber pasado, porque no lo sabemos bien. No se ha investigado como corresponde, no se sabe, no los dejan. No soy yo que tiene que responder eso, es el fiscal que lleva adelante la investigación. En todo caso, que seguramente la semana próxima nos vamos a acercar a la fiscalía con mi hermano y nuestro abogado para ver qué piensa hacer de cara de ahora en adelante, a ver, y que tome alguna decisión con respecto a la investigación.
Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amparo te saluda. En realidad te quería preguntar, bueno, se ha hecho de alguna manera muy simbólico para la región el caso de Jorge Julio López. Bueno, de hecho hay inauguración de murales, está el mural ahí de A qué te podés acostumbrar en 7:48. Preguntarte, bueno, ¿qué deudas representa de la democracia el caso de tu papá?
Te lo voy a ampliar un poquito más, Amparo. ¿Sabes por qué? Sí. Porque el caso de mi viejo trasciende, tiene prensa, tiene gente como ustedes que todos los años se preocupan, no solamente en la fecha, sino durante el año están llamando y preguntando. Tiene la injusticia de tantos casos que no trascienden. Y la justicia es parte de esta cuestión. También es parte del Estado, y cuando digo el Estado no digo el gobierno que lo administra, el Estado somos todos, o sea que nosotros también, cuando vemos esta injusticia de la justicia, valga la redundancia, tenemos que proceder. Por eso entiendo que en algún momento va a haber que haber una
un cambio real, democratizar la justicia, que podamos los civiles, los comunes, controlar a los jueces y preguntarle, che, cada 2 años vos me rendís un examen, ¿qué hiciste con esta causa? Nada. Con esta otra, nada. ¿Cuántas causas manejaste? Tres. ¿Resolviste alguna? No. Bueno, listo. Muchas gracias por su servicio. Afuera y que entre otro. Porque si no, no vamos a... Lo estoy diciendo brutamente, ¿no? No es así la manera, pero digo, hasta que no podamos controlar y ver que los jueces y fiscales hacen lo que tienen que hacer, va a ser muy difícil. Es una cuestión que inclusive en la causa de Jorge Julio López, nosotros en algún momento pedimos que se investigue quién debería haberlo cuidado y esa misma investigación fue archivada. ¿Por qué se tiene que investigar entre ellos? Y entre monos no se huele en el culo, ¿viste? Como brutalmente diciéndolo, ¿no? Perdón.
No, por favor, Rubén.
Para que se entienda, digo.
Sí,
Por
para que
supuesto.
quede claro. Y el Poder Judicial, ¿cómo lo ves? Recuerdo que en varias oportunidades cuando hemos charlado, se habla, ya se hablaba, ya, incluso esto es un ejemplo claro de la necesidad de una reforma judicial, incluso no solamente con perspectiva de género, sino con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Digo, en ese punto, la relación con el Poder Judicial y el Ejecutivo haces un parate y haces una diferenciación, ¿no?
Sí. Sí, porque a pesar del cambio de gobiernos y eso siempre han estado acompañando en lo que se refiere al acompañamiento hacia la familia. Y en esta semana fue muy claro por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos que nos convocó y ahí estuvimos compartiendo por videoconferencia la declaración de mi viejo y ahí estuvieron acompañando los equipos de ayuda, de los equipos de contención, el subsecretario Matías Moreno, hay diferencias. Uno siempre reclama lo mismo, que es poco, pero por lo menos han estado. Y de parte de la justicia, hace un ratito alguien de Mendoza y me llamaba y recordaba aquel papelito, ¿se acuerdan? En el año 2014,
Sí,
juicio Circuito
sí.
Camps, donde Chocolás aparece con un papel. Te resumo lo que pienso y lo que siento de la justicia en ese hecho puntual. 2014, aparece Chocolás con ese papelito donde se alcanza a leer. Julio López, secuestro, secuestrado, no está muy claro, intenta dárselo al tribunal, el tribunal lo rechaza por improcedente. Al otro día, o a los 2 días, me presenté con nuestro abogado, el doctor Gascón, ante el fiscal que llevaba adelante la investigación en ese mo momento, Marcelo Molina, diciéndole muy de frente y lisa y llanamente, ¿por qué no lo traes a Checolás? ¿Querés que le pregunte yo? ¿Querés que preguntarle vos? ¿Querés preguntarle por intermedio de abogado? Porque así corresponde hacerlo jurídicamente. Bueno, traelo y preguntémoslo qué quiso decir con ese papelito. Todavía estoy esperando que se lo convoque a Checolás para poder hacer esa pregunta. Entonces, muchachos, si querían que me cansara, en esa oportunidad lo hicieron, fue la última vez que hablé yo en forma personal con alguno de los fiscales que llevan adelante la investigación. Hoy cambió, está el doctor Shapiro. La semana que viene seguramente nos reuniremos y de la misma manera que le comenté aquella vuelta a Marcelo Molina, le voy a decir a Shapiro, ¿por qué no lo traen y le pregunta qué quiso decir? Va a responder estupideces, pero por lo menos saquémonos la duda. Esto del año 2014, sacá la cuenta de los años hace que no hablo yo con el fiscal, sí, mi abogado.
¿Y por qué crees que no se lo preguntaron?
No, no sé, no te puedo dar una respuesta. Puedo especular, pero la verdad no lo sé. No quiero ser a veces, porque viste que cuando a veces decís ciertas cosas, se ofenden algunos y la verdad no lo sé. A veces no sé qué pensar. Si no saben, no quieren, alguien no los deja. La verdad no te puedo dar una respuesta porque no la tengo. Esa es la verdad. Tristemente es esa la verdad. O mi verdad, no significa que sea la opinión de los demás.
Estamos en comunicación con Rubén López, hijo de Jorge Julio López, para bueno, un nuevo aniversario, mañana 15 años, y bueno, van a ver las actividades, ahora las vamos a repasar, también se las vamos a preguntar a Rubén.
Pero preguntarte, Rubén, también, bueno, ahí mencionabas la figura del represor Miguel Echecolás. Siempre se marca que Argentina tiene una política de avanzada que ha podido juzgar a sus represores, pero que de alguna manera siguen quedando protegidos estos represores y genocidas de alguna forma, incluso se ve reflejado en el caso de tu viejo. Si tenés algún
Sí.
dato, si tenés alguna opinión sobre qué falta, digamos, en la política de enjuiciamiento de los represores todavía.
¿Qué faltó? El haber, el otro día leí algo también que hablaba la mamá del negrito Avellaneda, que la volvieron a convocar en el noveno juicio y dice, ya basta, ya estoy cansado. Una vez, dos, tres, 8 veces fue a declarar en cada uno de los juicios. ¿Por qué te pongo ese ejemplo? Porque se cansó. Mirá que Milita, mirá que la mamá del negrito Avellaneda tiene lo que muchos hombres no tienen, es un ovario grande como una casa. Y sin embargo se cansó de declarar. Uno de los problemas de estos juicios, e inclusive en este momento que se está juzgando nuevamente a Chicolás, ¿por qué se lo juzga? Porque en el año 2006 mi viejo declara que Garachico y
Sí.
Guayama eran parte de la patota. O sea que hoy están enjuiciando por la declaración que mi viejo hizo en el 2006, porque se juzgó solamente a Chicolás. Estos dos genocidas siguieron estando sueltos. Garachico fue condenado, creo, en el año 2014, inclusive hoy está cumpliendo la cadena en prisión domiciliaria. Pero digo, la primera parte fue el error o lo que muchos dicen en haber unificado, sabiendo que, porque mi viejo no es que declara en ese día y se enteran los jueces, en la elevación al juicio del año 2005, los jueces ya sabían que mi viejo nombraba tanta cantidad de personas, porque no se los enjuició a todos juntos. Y la otra parte es el poder que sigue apoyando, inclusive dentro del Poder Judicial, quizás de alguna manera amedrenta a algunos jueces para que no se lleven adelante los jueces.
Rubén.
Lo perdimos, me
La
parece.
dictadura.
Sí. Convengamos que los militares fueron la mano de obra, pero atrás hubo un poder que hizo, que llevó adelante la dictadura. Bueno, los civiles de la dictadura todavía no se los juzgó. Y esa es una parte de la deuda. Haber unificado los juicios, haber hecho uno solo contra todos, no mortificar cada una de las veces que tiene que ir a declarar un juicio siendo víctima o victimizándolo otra vez. Un montón de cosas que se podrían haber hecho mejor. Que fuimos ejemplo en cuanto a los juicios de lesa humanidad en el mundo, sí.
Rubén, el 18 de septiembre, cuando se da la segunda desaparición, es en el 2006. Tengo muchas ganas de
Sí.
preguntarte, y sobre todo detenerme en esto de diferenciar el poder judicial y el poder ejecutivo. ¿Considerás que la segunda desaparición de tu viejo tuvo también que ver con algún mensaje a justamente ese ejecutivo nacional que levantaba la bandera de los derechos humanos? ¿Y cómo fue después de eso? ¿Tuviste, si mal no recuerdo, nos contaste acá en el piso, vos hablaste incluso con Néstor Kirchner después de los hechos, ¿no?
Sí, hablé en dos oportunidades y siguió manteniendo la promesa que nos hizo en la primera, que iba a acompañar a la familia en lo que necesitemos, desde lo que pueda hacer el Poder Ejecutivo Nacional en aquel entonces, y lo siguieron haciendo hasta el 9 de diciembre, como digo yo, siempre del 2015. La primera parte de la pregunta, así no me voy del tema.
Sí,
Me dijiste.
considerás que también hubo un
Sí,
mensaje
ahí.
para ese ejecutivo.
Sí, lógicamente hubo un mensaje para ese ejecutivo, era obvio. Recién empezaban los juicios, también fue un mensaje para los demás testigos que en aquel momento tenían que seguir declarando. Walter Doctor, otro testigo que pasó también por Adana, siempre cuenta lo mismo. Lógicamente que la desaparición de López nos dio miedo. Lo que no permitimos los testigos, dice Walter, y siempre lo remarco, es que ese miedo nos paralice. Seguimos siguiendo los juicios. Fíjate que a raíz de la desgracia, o gracias a la desgracia, como digo yo, a partir de la desaparición de mi viejo en el 2006, se crearon los equipos de ayuda, contención y acompañamiento en los juicios. Fue a raíz de esa desaparición de López que se empezaron a proteger y acompañar a todos los testigos. Bueno, insisto con esto, a raíz de la desgracia, se empezó a proteger. Pero era lógico que el mensaje se puede tomar, no solo para los testigos, sino también para aquellos que habían propiciado la caída de las leyes de impunidad que habían luchado durante tanto tiempo los sobrevivientes.
La última para cerrar y te agradecemos la comunicación. Recuerdo que una noche tuvimos aquí en Todo Rompen con los chicos, hicimos una entrevista y una charla con Arthur, también estaba Arthur, muy, muy linda, una entrevista que duró y charlamos de todo, y ahí me quedó algo, pero me quedó grabado, Rubén, que es cuando te pregunté concretamente en el ejercicio cotidiano de tu vínculo y tu relación con tu viejo, qué era lo que te quedaba, y me dijiste la militancia.
Me dijiste, sí, el compromiso. Y lo viví y lo reviví el otro día cuando te decía en la Subsecretaría de Derechos Humanos, vimos otra vez el testimonio, porque esta vez lo vi de frente. Él se emociona muchísimo, se pone mal, cuando vuelve a contar y a decir lo que había visto, cómo asesinaban a Patricia de Lloro, Ambrosio de Mar, con Norberto Rodas. Y en un momento se emociona tanto que le dice al el presidente del tribunal, le dice, López quiere descansar un cachito, quiere un vaso de agua. No, ya estoy bien, pero díganle a los chicos que estoy bien. Nosotros estábamos atrás escuchándolo. El tipo estaba contando el horror que había vivido y se estaba preocupando por nosotros que estábamos.
Rubén, queremos saber. Y se cortó ahí justo.
Hablaba.
Sí, silencio de radio. Vamos a ver si podemos, porque lo importante acá es escucharlo a Rubén. Rubén, te tenemos justo...
Lo tomamos, ahí estoy otra vez.
Sí. Nos decías que mientras tu viejo se preocupaba por ustedes.
Por nosotros, él estaba contando el horror y se estaba haciendo problema porque nosotros estuviéramos bien, que estábamos atrás escuchándolo. Así que es eso, la militancia de mi viejo es la que marco y sigo llevando adelante y tratando de ese ejemplo continuar la lucha.
Rubén, queremos agradecerte. Repasamos, no sé, ¿querés que vos o lo repasamos nosotros las jornadas de muchísimas actividades? Está la vigilia con nuestra radio hermana Futura. Está también, bueno, mañana hay actividad también en Berisso, ¿no?
Empiezo por hoy porque dale. Recién ayer nos confirmaron. Hoy en el Centro Cultural Quilmes se presenta la muestra Reliquias por Jorge Caterbetti, que son todas las pertenencias, la ropa, la herramienta de mi viejo, la bicicleta, que se va a estar exponiendo durante un mes en el Centro Cultural. Ahora en un ratito les reenvío el flyer.
Dale.
Mañana a las 12 del mediodía, en el espacio de memoria ex Comisaría Quinta, va a haber una actividad donde se va a colocar una foto. A las 13:30 se va a poner una placa que hace 5 minutos, Guillermo, un compañero me trajo para que vea, que hicieron los trabajadores de Astillero Naval Río Santiago ahí en 8:51, donde está la silueta también de hierro hecha por los trabajadores del astillero. Después a las 15 horas vamos a estar presentando el mural de Hijos Berisso en Montevideo y 8, y cerramos toda la actividad en la plaza también de Berisso en la 18 y 156.
Rubén, queremos agradecerte la comunicación, la charla, y bueno, estaremos sin duda ahí, lamentablemente un año más.
Un abrazo y gracias por estar siempre, chicos. Nos estamos viendo.
Muchas gracias.
Rubén López.